Hoy por hoy, Córdoba.
Iniciamos como cada miércoles sección de libros, muy bien acompañados como siempre por don Juanjo Fernández Palomo. ¿Qué tal, Juanjo?
Pues muy bien, bien hallado, en fin, magnífico compartir de nuevo estudio con usted.
¿Qué tal? ¿Cómo lleva usted la visita del Papa? ¿Sobrepasado? ¿Sobreinformado?
Bueno, lo estoy siguiendo de la manera periférica. Estoy también muy pendiente del inicio del Mundial. Y me gusta que esté en Cataluña, que esté en Barcelona. Me gusta su...
Que diga Malaltía.
El dominio de lenguas que tiene, siempre con un folio al lado, por si
claro,
hay que...
Claro.
Y nosotros, de alguna manera, pues que Prevost nos disculpe, pero lo vamos a contraprogramar hablando de este libro, del que él también debería estar informado. No sé si los autores o la editorial ACAL, que es la que edita,
han tenido a bien
enviar un ejemplar. En fin, presenta aquí a estos muchachos porque hay temazo hoy en la sección de libros.
Claro que sí. Además, ahora voy a aprovechar porque la cadena SER también lo ha tratado esta semana, precisamente aprovechando la presencia del Papa León XIV aquí. El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia, escrito por el escritor y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez, y el periodista Aristóteles Moreno. Los dos están aquí. Antonio Manuel, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? Encantado.
Y Aristóteles, bueno, esta es tu casa, vamos.
Muchas gracias. Un placer siempre volver para charlar con vosotros.
¿Tiene el libro León? Vamos ya al grano. ¿León XIV tiene este ejemplar? ¿Un ejemplar de ese libro, quiero decir?
Creo que no, pero estamos completamente seguros que conoce el asunto.
Hombre, se le supone como el valor.
Tiene que conocer el asunto porque el alcance es bastante grande. Recordamos a todo el mundo que las inmatriculaciones, es decir, la inscripción de todos esos bienes a favor de la Iglesia lo realizó bajo el amparo de la ley hipotecaria que puso en marcha José María Aznar, y desde 1998 a 2015 fueron más de 34.000 bienes en todo el país, si no me equivoco, y casi 400 aquí. En la provincia de Córdoba, no solo templos, sino también hablamos de locales, en fin, de otro tipo de inmuebles que fueron registrados.
Hay un chiste que me encanta, que dice, lo matizas todo, dice, hombre, todo. tengo que matizarte, María José.
Matízame.
Mira, no fue Aznar, fue Franco. O sea, el escándalo de las inmatriculaciones viene de un privilegio franquista de 1946, que equiparaba a la Iglesia con la administración pública y a los obispos con funcionarios públicos, con fedatarios, normal en un Estado confesional. El escándalo se mantiene después de la Constitución española porque nadie se atreve a corregir el limbo jurídico en el que entran los bienes de uso religioso por partida doble. Primero, porque esa norma deviene inconstitucional desde el mismo momento en que se aprueba la Carta Magna, y en segundo lugar, porque nadie legisló en qué caso y en qué condiciones bienes de extraordinario valor histórico y cultural, como puede ser la mezquita, deberían pertenecer al dominio público. Entonces se siguió inmatriculando. ¿Qué ocurrió? Que en el 98 Aznar amplió el privilegio.
Hizo una reforma.
Pero ampliándolo, permitiendo que se pudieran inmatricular templos de culto, que hasta entonces no se podían inscribir formalmente, porque de hecho sí se había hecho, pues no sé, con el prerrománico asturiano, con el mudéjar aragonés, o por ejemplo aquí en Córdoba con la Fuensanta o el compás de San Francisco, por poner algunos ejemplos que me vienen a la cabeza. Este privilegio se deroga en el 2015 como consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y en teoría se rompe ahí el ciclo, ¿no? Entonces podríamos hablar perfectamente de 35.000 desde el 98 a los que habría que añadir unos 65.000 con anterioridad. Es decir, en total son unos 100.000 bienes que representarían aproximadamente más del 80% del patrimonio histórico del Estado.
Ayer se presentó este libro en la Biblioteca Cántico en Córdoba.
Con lleno absoluto.
Lleno absoluto, al fresco allí. Y muy interesante, con coloquio después, y a los autores y con la gente que estaba allí. Todo muy interesante. Y se llegó a decir, Aristóteles, de alguna manera quiero que os extendáis un poco en esto, que el libro, muy trabajado desde hace mucho tiempo, por el trabajo que cada uno de vosotros habéis hecho, pero nombrasteis ayer este libro como un libro colectivo, gracias a la plataforma y a un trabajo que tiene un... vamos a decirlo así, un espíritu ciudadano importante, ¿no?
Por supuesto, el libro efectivamente ha sido firmado por dos personas, pero realmente han contribuido muchísimas más. No solamente el Movimiento Ciudadano que se organizó aquí en Córdoba a partir del año 2009-2010, después de que nos enteráramos que se había privatizado la mezquita y después de que la Iglesia Católica hubiera borrado el nombre del edificio y lo hubiera sometido a un plan de falsificación histórica realmente sorprendente y absurda. Pero también hay muchos otros ciudadanos fuera de Córdoba que han colaborado durante todo este tiempo, porque este tema de la inmatriculación, en Córdoba nos hemos centrado en el tema de la mezquita, que de claro. alguna manera es el símbolo de todo el escándalo, el símbolo nacional e internacional. Hay muchos otros colectivos que también están en muchas otras comunidades autónomas con los que colaboramos desde hace muchos años, compartiendo información, compartiendo conocimiento, compartiendo propuestas. Y en el libro este lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho es ordenar todo un debate, dar las claves de cómo se ha producido, centrándonos en la mezquita de Córdoba, fundamentalmente, a la que dedicamos 175 páginas, pero también hay otros muchos casos paradigmáticos de plazas públicas, de cementerios, de ermitas populares claro. y de muchos otros bienes que no tienen naturaleza religiosa.
Y volviendo, parafraseando a otro de los visitantes ahora en España que vuelve, que es Mourinho, vamos a preguntar directamente, ¿por qué a partir del 98 se despierta esa voracidad inmobiliaria en la iglesia?
Antonio Manuel.
Bueno, yo le llamo voracidad inmobiliaria, a lo mejor me he pasado a dos pueblos, pero parece que es que les da un subidón.
También se le puede llamar gula.
Es un pecado capital, cuidado.
Sí. Bueno, a mí me parece, un poco a raíz de la pregunta que le he hecho antes a Ari, que este libro no es un libro más, sino que es más que un libro. Porque hasta ahora no se había escrito desde una perspectiva aconfesional las raíces, las consecuencias, las secuelas y las soluciones a este escándalo, ¿no? Pero, de nuevo, vuelvo a matizarte. La voracidad inmobiliaria de la jerarquía católica no se desata en el 98. Es que empieza desde 1946.
Yeah, wow.
Porque es que esto es muy importante que lo tengamos en la cabeza. En algún momento se decidió señalar con el dedo a José María Aznar como culpable de todo este escándalo. Y, en efecto, tiene gran parte de culpa. Pero la razón de lo que está ocurriendo es que se separa la Iglesia y el Estado, y a diferencia de lo que ocurrió en la Segunda República, en la que sí se resuelve la cuestión, es decir, voy a poner un ejemplo muy burdo para que todo el mundo lo entienda. Si mañana desafectamos un colegio y ya no cumple una función pública como colegio, ¿se lo llevan los profesores? Si mañana desafectamos, por ejemplo, un hospital, ¿mañana se lo llevan los médicos? Bueno, la desafectación del servicio de culto, que ya no es público, sino que es privado, no supone el que se lleve los bienes. Eso de una parte. Y en segundo lugar, para que todo el mundo también lo entienda, vamos a ver, ¿se puede embargar el Machu Picchu? ¿Se puede hipotecar las pirámides del Cairo? ¿Se puede vender el Taj Mahal? No, a nadie se le pasa por la cabeza. ¿Por qué? Porque es un bien de dominio público, igual que el Guadalquivir.
Bueno, si fueran del Reino de España, sí.
Es que aquí sí se puede hacer ya con la mezquita de Córdoba, porque jurídicamente es un bien privado. Y ahora, ¿por qué es un bien privado? Pues que porque alguien se plantó delante del registro y sin presentar título alguno, se lo tomó como un bien que podía ser embargado, podía ser hipotecado y podía ser vendido. Es como si mañana yo me acercase...
La Iglesia que se asegura que en fin, se siente legitimada para solicitar esa propiedad porque entiende claro. que toda la documentación con respecto a la llegada de Fernando III, del uso católico, le confiere esa capacidad.
Pero de documentación, la Iglesia no dispone de documentación. De hecho, cuando la Iglesia acude al artículo 206 es precisamente porque es un artículo especial claro. para bienes de los que no se dispone de título escrito de dominio. Y lo hace, está declarando de forma inmediata y paralela que no tiene documentación. Después ellos han dicho, han cambiado de versión muchas veces y la última ha hablado de una donación. ¿Alguien ha visto ese documento de donación? Ese documento de donación no existe. Ellos, es un invento. Realmente ellos piensan que la consagración es lo que le confiere el derecho de adquisición de un bien. Uh-huh. Pero cuando la plataforma sale y se focaliza claramente de que la consagración no puede ser en modo alguno una manera de adquirir el derecho, ellos cambian de argumentación y la han ido cambiando a lo largo del tiempo. Pero casi todos los bienes, o muchos de los que se han apropiado, como muchas ermitas, la única razón que ellos tienen es la consagración. Y hay muchísimas ermitas, y en el libro describimos más de un caso, que son ermitas construidas por el pueblo, y algunas de ellas incluso con un titular privado, que ha presentado documentación mercantil que acredita que efectivamente es un bien suyo, porque son casas o cobertizos o pequeños inmuebles que se construyen por la gente.
Sí. Y capillas hasta de
capillas, bueno, y ermitas que están a las afueras de los pueblos, que se encuentran ahí.
Y terrenos que no tienen nada que ver con uso religioso. Por pensar solamente en Córdoba y poner ejemplo que todo el mundo entienda. Ni un cordobés, ni un turista puede acceder al Triunfo de San Rafael. ¿Por qué? Porque fue privatizado. Eso era un espacio público. ¿Yo por qué no puedo tener esa vista? ¿Por qué no puedo sentarme ahí con mi pareja y oler? ¿Por qué no puedo? Porque se privatizó. Y ese bien estaba inventariado como público. Otro ejemplo, la Plaza de la Fuensanta. La Plaza de la Fuensanta fue inmatriculada en 1987, es decir, antes del privilegio de Aznar. Para no citar la iglesia, se dijo que lo que se estaba inscribiendo era la casa del cura, jardines y otras dependencias. En el concepto de otras dependencias va una plaza pública de 3.000 metros cuadrados. Si mañana deciden que no se celebre la Fuensanta allí, pues no se puede celebrar. Eso ocurrió con la plaza de la Catedral de Santander, donde el obispado de Santander prohibió la representación de una obra de la Fura del Baus. ¿Por qué? Porque dijo, es que esto es mío. Bueno, aquí se está consintiendo la apropiación de espacios que son evidentemente públicos. Es que a nadie se le pasa por la cabeza que la Plaza de la Fuensanta sea un espacio privado. Pero hoy lo es. Y eso ha sido consecuencia de la dejación de todas las administraciones públicas desde el 78, especialmente aumentada a partir de la reforma de Aznar.
Hay una situación, y es la del gobierno, que en su momento Pedro Sánchez se comprometió, que esto también, de hecho nuestro compañero Javier Ruiz lo contaba en Hora 25 sí. De los negocios este lunes, aprovechando la visita del Papa y también nombrando la Mezquita Catedral como caso paradigmático. Que Pedro Sánchez se comprometió, ¿no?, con actuar en esta situación, pero hasta ahora no ha ocurrido absolutamente nada. También Carmen Calvo, ¿no?, que en aquel momento estaba como vicepresidenta primera y que además fue muy adalid, ¿no?, de este tema y de estas circunstancias. Planteáis soluciones jurídicas en el libro. Hasta ahora, soluciones que no se han aplicado en ningún momento. Claro. No sé cómo veis la situación, porque, bueno, llegados a este punto, estamos en un momento en el que el gobierno, pues ahora no tiene mucha fortaleza para abordar una situación como esta.
¿De quién depende? ¿De qué depende de que esto cambie? Claro, pero no sabemos, la
izquierda
del Parlamento
es campeona del mundo en la pancarta. Y con el BOE le suelen temblar las piernas. En este asunto, que efectivamente hay un compromiso multiplicado, porque el Partido Socialista presentó dos proposiciones no de ley consecutivas, asumiendo los argumentos que nosotros planteábamos, hay un compromiso en la sesión de investidura de 2018 expreso. Parlamento, el Congreso de los Diputados, en un sitio lo suficientemente solemne para hacer compromisos que habrá que cumplir, ¿no? Y Pedro Sánchez se comprometió. En el pacto de gobierno también viene por escrito. ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, es evidente que no han querido abrir después un frente con la Iglesia que lo hubiera reportado un desgaste político notable. Y bueno, Carmen Calvo, hay que recordar, como profesora de Derecho Constitucional, participó en un informe municipal que se hizo aquí y también asumió
los
mismos argumentos.
Argumentos.
¿Qué ocurrió? Eso hay que recordarlo bien. Que ese informe, antes de que saliera, ella fue nombrada vicepresidenta del gobierno y pidió que no se pusiera su firma, y no se puso su firma. Ese informe, que está redactado en la parte jurídica por ella, después no se puso la firma y ella se ha desinhibido o se ha inhibido en el compromiso que suscribía ahí. Y de hecho todos los acuerdos y después el informe que sacó el propio gobierno después se olvidó de todas esas argumentaciones jurídicas que ella esgrimió en ese informe. El gobierno evidentemente ha sido débil y cobarde y no ha querido tomar decisiones que anunció.
Bueno, ¿cómo habéis hecho el trabajo de hace años para hacer este libro? ¿Habéis hecho de poli bueno y poli malo? ¿Las cuatro manos y las dos cabezas cómo han funcionado?
Bueno, pues no creas que fue fácil, ¿eh? No ha costado,
imagino, por eso
no ha costado trabajo. Primero plantear la obra, porque inicialmente se originó en torno a la mezquita, es decir, como el nudo era la mezquita, pero claro, nos dimos cuenta desde el minuto uno que hacía falta un aparato jurídico que lo justificase, y claro, eso se entremezclaba, ¿no? Luego los dos formamos parte de la Coordinadora Recuperando desde su fundación en Navarra, ¿no? Entonces también creíamos oportuno el que se añadieran otros casos. Entonces, pues al final lo planteamos como si fuera una casa. Entonces hay como una entrada a la casa, y esa entrada a la casa está redactada de una forma, yo creo que muy asequible para que cualquier lector comprenda lo que ha ocurrido. Después hay un capítulo extensísimo dedicado a la mezquita de Córdoba. Nosotros dijimos desde el minuto uno que estábamos obsesionados para dar todas las pruebas posibles para dejar claro que es un bien público desde su inicio, porque claro, repito, el problema con la mezquita es la pregunta capciosa de quién es, cuando la pregunta es ¿qué es?
¿Qué es? Claro.
Esa es la pregunta. Porque si la mezquita no se puede vender, si no se puede hipotecar, no se puede embargar, no puede ser de nadie. Luego se acabó la polémica. Y eso
una vez inmatriculado es un garaje. Es claro. Como un garaje.
Exactamente. Bueno, como si mañana alguien va y matricula la Antártida o inmatricula la Luna. Lo estoy diciendo muy en serio. O sea, si tú vas y dices, la Antártida es mía, y tuvieras un privilegio que no tuvieras que demostrar que es tuya, y se inscribiera, le está dando la vuelta a la presunción, y ahora tenemos que ser nosotros los que tenemos que demostrar que fue privada. Pero eso es lo que ocurrió con la mezquita. Luego, Aristóteles ha sido como un 90-10 quien se ha encargado de los asuntos de los otros casos del libro, y yo he sido como un 90-10 el que se ha encargado de todo el aparato jurídico final.
Exacto. ¿Y las propuestas?
Bueno, las propuestas yo creo que ahí ha acertado desde el principio, Aris. Esto es consecuencia de muchísimo trabajo, más de 15 años, pero de esfuerzo colectivo, ¿no? Lo que sí quiero resaltar, y me parece interesantísimo, es que nosotros no hemos cambiado de opinión desde el minuto uno. Es decir, nosotros hemos llegado y hemos dicho, los bienes de dominio público deberían estar regulados cuando son de uso religioso. Todas las inmatriculaciones son nulas desde 1978 y si son de bienes de dominio público también con anterioridad, y que esto es una cuestión de Estado que no se puede resolver bien a bien. O sea, esto es un auténtico disparate, acudir como si fueran postas y disparar un bien contra un bien, porque claro, nos falta normativa. O sea, por ejemplo, se han ganado...
Claro, ¿por qué no se puede acudir a los tribunales en este caso?
Porque no tenemos norma que la apoye. Voy a poner un ejemplo que yo creo que de nuevo todo el mundo lo va a entender. Nosotros ganamos las murallas de Artá. O sea, en Artá, una localidad de Mallorca, la iglesia inmatriculó las murallas y dijo que era el cerramiento de la iglesia del Salvador. Exactamente igual que con la mezquita, le cambió el nombre. Recordad que se nos ha olvidado, ¿eh? Pero el cabildo llegó a llamar a la mezquita intervención islámica de la catedral. Que esto no tiene más de 10 años, ¿eh?
Bueno, pues la llegada de Demetrio Fernández después se cambió, pero que hubo un tiempo ahí.
Y no se cambió porque de repente tuvo una iluminación, se cambió porque la ciudadanía se puso enfrente. Ahora, ¿por qué se ganaron las murallas de Artá? Porque hay un artículo concreto del Código Civil y una ley que dice que las murallas son públicas. Claro, si tú no tienes una ley que diga los bienes de extraordinario valor histórico y cultural de uso religioso son de dominio público, como por ejemplo dos puntos y se inventarían. Así están en Francia, así están en Portugal, así están en Alemania, así están en Inglaterra e incluso en Italia. Es decir, donde no ocurre es en España. Ese es el verdadero problema.
Pues yo creo que tenemos que invitar a la gente a que lea el libro, que analice toda esa argumentación, que seguro que la habéis hecho de una manera bastante didáctica y comprensible para todos los lectores que no estamos muy duchos en esto de los aspectos jurídicos, pero seguro que sí, en lo que tenemos alrededor, ¿no? Y en toda esta riqueza que se plantea también en este libro. Y nosotros nos despedimos siempre con una canción. Sobre todo recordamos también el nombre, El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia, de Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno, en la editorial ACAL. Y también vamos a invitar a todo el mundo a que participe hoy, esta tarde, ¿verdad, Antonio?
No, mañana jueves,
en una performance que va a estar ahí Antonio Manuel con La Voz de las Campanas, así se llama la actividad, Averroes, Gala y La Fe de la Razón, en la Sala Mudéjar del Rectorado, 6:30 de la tarde, con motivo del premio Ibn Rushd, a ver, que lo quiero decir bien,
Ibn Rushd, que es Averroes.
Eso es. Que lo quiero decir bien, pero lo digo fatal.
Ese es el problema que tenemos, que somos capaces de pronunciar perfectamente Tom Cruise o Adolf Schwarzenegger, y sin embargo nos cuesta pronunciar a alguien que nació en Córdoba, de padre cordobés y de abuelo cordobés. Entonces también eso invita a la reflexión.
Sí, sí. Bueno, vale. Schwarzenegger lo has dicho regular. Pero bueno.
Sí, bueno, es Schwarzenegger.
Bueno, es Schwarzenegger, sí. Yo porque, fíjate, me suena más el alemán que el árabe. Fíjate qué desgracia, ¿no? Qué desgracia. Bueno, pues terminamos aquí esta sección. Muchísimas gracias a los dos y disculpad mi acento. Musulmán corre por mis venas, pero no está muy manifestado. Así que
de Montalbán ya.
Gracias, eso es. De Montemayor.
De Montemayor, concretamente. Eso es. Mucha suerte con esto. No sé dónde queréis que esté este libro. Que esté en cualquier sitio. Supongo, cualquier sitio que merezca.
Ahora mismo está en la librería de barrio, que es donde tiene que ir la gente a comprarlo. A la librería de barrio, a la más cercana. Si tú vas y te dice que no está, no te preocupes, que te lo encuentran y te lo traen. No lo compréis de verdad en las grandes cadenas comerciales de internet. Por Dios, que no. Que tenemos que ayudar a nuestra librería de barrio, que en Córdoba hay pocas y cada vez quedan menos y hay que defenderlas.
Las cuidamos, ¿eh? Intentamos cuidarlas siempre.
Vaya a ser que tengamos que escribir otro libro que se llame El expolio de la librería de Córdoba. Eso no creo que...
Nos llama nuestra amiga Maribel de Reino de Agarta, que está ella también trabajando ahí para mantener su librería. Así
chicos, enhorabuena, un abrazo y que vaya calando más y más esto que es importante, este mensaje.
Muchas gracias por invitarnos.
Hoy por hoy, Córdoba.